Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo tercero.
El cartero Mario Jiménez tomó literalmente las palabras del poeta e hizo la ruta hasta la caleta escrutando los vaivenes del océano. Aunque las olas eran muchas, el mediodía inmaculado, la arena muelle y la brisa leve, no prosperó ninguna metáfora. Todo lo que en el mar era elocuente, en él fue mudez. Una afonía tan enérgica que hasta las piedras le parecieron parlanchinas en comparación. Fastidiado por la osquedad de la naturaleza, se hizo el ánimo de avanzar hasta la hostería para consolarse con una botella de vino, y si encontraba algún ocioso merodeando en el bar, desafiarlo a un partido de tacataca. A falta de estadio en el pueblo, los jóvenes pescadores satisfacían sus inquietudes deportivas con el lomo curvo sobre las mesas del futbolito. Desde lejos lo alcanzó el estruendo de los golpes metálicos junto a la música de Budweiser, que rasguñaba una vez más los surcos de mucho amor por los Ramblers, cuya popularidad se había extinguido hacía una década en la capital, pero que en el pequeño pueblo seguía siendo actual. Adivinando que a la depresión se le sumaría el fastidio de la rutina, entró al local dispuesto a convertir en vino la propina del poeta, cuando le invadió una embriaguez más cabal que la que ningún mosto le había provocado en su breve vida. Jugando con los oxidados muñecos azules, se encontraba la muchacha más hermosa que recordaba haber visto, incluidas actrices, acomodadoras de cine, peluqueras, colegialas, turistas y vendedoras de discos. Aunque su ansiedad por las chicas equivalía casi a su timidez, situación que lo cocinaba en frustraciones, esta vez avanzó hasta la mesa de tacataca con la osadía de la inconsciencia. Se detuvo detrás del arquero rojo, disimuló con perfecta ineficacia su fascinación acompañado con ojos saltarines los vaivenes de la pelota y cuando la chica hizo tronar el metal de la valla con un gol, levantó la vista hacia ella con la sonrisa más seductora que pudo improvisar. Ella respondió a tal cordialidad con un gesto combinándolo a que se hiciera cargo de la delantera del equipo rival. Mario casi no había advertido que la muchacha jugaba contra una amiga y solo se dio cuenta cuando la golpeó con la cadera desplazándola hacia la defensa. Pocas veces en su vida había notado que tenía un corazón tan violento. La sangre le bombeaba con tal vigor que se pasó la mano por el pecho tratando de apaciguarlo. Entonces ella golpeó el blanco balón con el canto de la mesa, hizo el gesto de llevarlo hasta el otrora círculo central, desteñido por las décadas, y cuando Mario se dispuso a maniobrar sus barras para impresionarla con la destreza de sus muñecas, la muchacha levantó la pelota y se la puso entre medio de unos dientes que brillaron en esa humilde patio, sugiriéndole una lluvia de plata. Enseguida adelantó su torso ceñido en una blusa dos números más pequeños de los que exigían sus persuasivos senos y lo invitó a que cogiera el balón de su boca. Indeciso entre la humillación y la hipnosis, el cartero alzó vacilante la mano derecha y cuando sus dedos estuvieron a punto de tocar el balón, la chica se apartó y la sonrisa irónica dejó su brazo suspendido en el aire, como en un ridículo brindis para festejar sin vaso y sin champán un amor que jamás se concretaría. Luego balanceó su cuerpo camino al bar y sus piernas parecieron ir bailando al compás de una música más sinuosa que la ofrecida por los Ramblers. Mario no tuvo necesidad de un espejo para adivinar que su rostro estaría rojo y húmedo. La otra muchacha se ubicó en el puesto abandonado y con un severo golpe del balón sobre el marco quiso despertarlo de su trance. Mustio, el cartero, alzó la vista desde la pelota hasta los ojos de su nuevo rival, y aunque se había definido frente al Océano Pacífico como inepto para comparaciones y metáforas, se dijo con rabia que el juego propuesto por esa pálida pueblerina sería: A. Más fome que bailar con la hermana. B. Más aburrido que domingo sin fútbol. Y C. Tan entretenido como una carrera de caracoles. Sin dedicarle ni una pestañeada de despedida, siguió el rumbo de su adorada hacia el mesón del bar. Se derrumbó sobre una silla como una butaca de cine y durante largos minutos la contempló extasiado, mientras la chica echaba su aliento en las rústicas copas y luego las frotaba con un trapo bordado de copihues hasta dejarlas impecables.
El telegrafista Cosme tenía dos principios. El socialismo, a favor del cual arengaba a sus subordinados de modo superfluo por los demás, porque todos eran convencidos o activistas, y el uso de la gorra de correos dentro de la oficina. Podía tolerar a Mario esa enmarañada melena que superaba con raigambre proletaria el corte de los Beatles, los blue jeans infectados por manchas de aceite del engranaje de la bicicleta, la chaqueta descolorida de peón, su hábito de investigarse en la nariz con el meñique, pero la sangre le hervía cuando lo veía llegar sin el copete. De modo que cuando el cartero entró, macilento, hacia la mesa clasificadora de correspondencia diciéndole un exagüe «buenos días», lo frenó con un dedo en el cuello, lo condujo hasta la percha donde colgaba el sombrero, se lo calzó hasta las cejas y solo entonces lo incitó a que repitiera el saludo. «Buenos días, jefe». «Buenos días», rugió. «¿Hay cartas para el poeta?». «Muchas, y también un telegrama». «Un telegrama». El muchacho lo levantó, intentó discernir al trasluz su contenido y en un santiamén estuvo en la calle montado en la bicicleta. Ya iba pedaleando cuando Cosme le gritó desde la puerta con el resto del correo en la mano. «¿Se te quedan las otras cartas?». «Las llevaré después», dijo alejándose. «Eres un tonto», gritó don Cosme. «Tendrás que hacer dos viajes». «No soy ningún tonto, jefe. Veré al poeta dos veces». En el portón de Neruda se colgó de la soga que accionaba la campanilla más allá de toda discreción. 3 minutos de esa dosis no produjeron la presencia del poeta. Puso la bicicleta contra el farol y con un resto de fuerzas corrió hacia el roquerto de la playa donde descubrió a Neruda de rodillas cavando en la arena. «Tuve suerte», gritó mientras saltaba sobre las rocas acercándosele. «Telegrama, tuviste que madrugar, muchacho». Mario llegó hasta su lado y le dedicó al poeta 10 segundos de jadeo antes de recuperar el habla. «No me importa. Tuve suerte porque necesito hablar con usted». «Debe ser muy importante. Bufas como un caballo». Mario se limpió el sudor de la frente de un manotazo, secó el telegrama en sus muslos y se lo puso en la mano del poeta. «Don Pablo», declaró solemnemente, «estoy enamorado». El vate hizo del telegrama un abanico que procedió a sacudir ante su barbilla. «Bueno», repuso, «no es tan grave, eso tiene remedio». «¿Remedio? Don Pablo, si eso tiene remedio, yo solo quiero estar enfermo. Estoy enamorado, perdidamente enamorado». La voz del poeta, tradicionalmente lenta, pareció dejar caer esta vez 2 piedras en vez de palabras. «¿Contra quién? ¿Don Pablo? ¿De quién, hombre? Se llama Beatriz. Dante Diantres. ¿Don Pablo? Hubo una vez un poeta que se enamoró de una tal Beatriz. Las Beatrices producen amores inconmensurables». El cartero esgrimió su bolígrafo Bic y raspó con él la palma de su izquierda. «¿Qué haces?». «Me escribe el nombre del poeta ese». «Dante». «Dante Alighieri, con H». «No, hombre, con A». «¿A como amapola?». «Como amapola y apio, don Pablo». El poeta extrajo su bolígrafo verde, puso la palma del chico sobre la roca y escribió con letras pomposas. Cuando se disponía a abrir el telegrama, Mario se golpeó la ilustre palma sobre la frente y suspiró. «Don Pablo, estoy enamorado. Eso ya lo dijiste. ¿Y yo en qué puedo servirte? Tiene que ayudarme a mis años. Tiene que ayudarme porque no sé qué decirle. La veo delante mío y es como si estuviera mudo. No me sale una sola palabra». «¿Cómo? ¿No has hablado con ella?». «Casi nada. Ayer me fui paseando por la playa, como usted me dijo. Miré el mar mucho rato y no se me ocurrió ninguna metáfora. Entonces entré en la hostelería y me compré una botella de vino. Bueno, fue ella la que me vendió la botella. Beatriz, Beatriz. Me la quedé mirando y me enamoré de ella». Neruda se rascó su plácida calvicie con el dorso del lápiz. «¿Tan rápido?». «No, tan rápido no. Me la quedé mirando como 10 minutos. Y ella... Y ella me dijo, ¿qué miras? ¿Acaso tengo monos en la cara? ¿Y tú? A mí no se me ocurrió nada. ¿Nada de nada? No le dijiste ni una palabra. Tanto como nada, no. Le dije 5 palabras. ¿Cuáles? ¿Cómo te llamas? Y ella... Ella me dijo Beatriz González.
Me preguntaste, ¿cómo te llamas? Bueno, eso hace 3 palabras. ¿Cuáles fueron las otras 2? Beatriz González. Beatriz González. Ella me dijo Beatriz González y entonces yo repetí Beatriz González. Hijo, me has traído un telegrama urgente y si seguimos conversando sobre Beatriz González, la noticia se me va a pudrir en las manos. Está bien, ábralo. Tú como cartero deberás saber que la correspondencia es privada. Yo jamás le he abierto una carta. No digo eso. Lo que quiero decir es que uno tiene derecho a leer sus cartas tranquilo, sin espías ni testigos. Comprendo, don Pablo. Me alegro. Mario sintió que la congoja que lo invadía era más violenta que su sudor. Con voz taimada susurró: hasta luego, poeta. Hasta luego, Mario. El bate le alcanzó un billete de la categoría muy bien, con la esperanza de cerrar con las artes de la generosidad el episodio. Pero Mario lo contempló agónico y devolviéndoselo dijo: si no fuera mucha la molestia, me gustaría que en vez de darme dinero me escribiera un poema para ella. Hacía años que Neruda no corría, pero ahora sintió la compulsión de ausentarse de ese pasaje, junto a aquellas aves migratorias que con tanta dulzura había cantado Bécquer. Con la velocidad que le permitieron sus años y su cuerpo, se alejó hacia la playa, alzando los brazos al cielo. Pero si ni siquiera la conozco, un poeta necesita conocer a una persona para inspirarse. No puede llegar a inventar algo de la nada. Mire, poeta, lo persiguió el cartero, si se hace tantos problemas por un simple poema, jamás ganará el premio Nobel. Neruda se detuvo sofocado. Mira, Mario, te ruego que me pellizques para despertarme de esta pesadilla. Entonces, ¿qué le digo, don Pablo? Usted es la única persona en el pueblo que puede ayudarme. Todos los demás son pescadores que no saben decir nada. Pero esos pescadores también se enamoraron y lograron decirles algo a las muchachas que les gustaban. Cabezas de pescado. Pero las enamoraron y se casaron con ellas. ¿Qué hace tu padre? Pescador, pues ahí tienes. Alguna vez debe haber hablado con tu madre para convencerle de que se casara con él. Don Pablo, la comparación no vale porque Beatriz es mucho más linda que mi madre. Querido Mario, no resisto la curiosidad de leer el telegrama. ¿Me permites? Con mucho gusto. Gracias. Neruda quiso rasgar el sobre con el mensaje, pero al hacerlo lo descuartizó. Elevándose sobre la punta de los pies, Mario intentó espiar el contenido sobre su hombro. ¿No es de Suecia, no? No. ¿Usted cree que le darían el premio Nobel este año? Ya dejé de preocuparme por eso. Me parece irritante ver aparecer mi nombre en las competencias anuales. Como si yo fuera un caballo de carreras. ¿De quién es el telegrama entonces? Del Comité Central del Partido. El poeta hizo una pausa trágica. Muchacho, ¿no será hoy por casualidad martes y 13? ¿Malas noticias? Pésimas. Me ofrecen ser candidato a la presidencia de la República. Don Pablo, pero eso es formidable. Formidable que te nombren. ¿Pero y si llego a ser elegido? Claro que va a ser elegido. A usted lo conoce todo el mundo. En la casa de mi padre hay un solo libro y es suyo. ¿Y eso qué prueba? ¿Cómo que qué prueba? Si mi papá, que no sabe leer ni escribir, tiene un libro suyo, eso significa que ganaremos. ¿Ganaremos? Claro, yo voy a votar por usted de todas maneras. Agradezco tu apoyo. Neruda dobló los restos mortales del telegrama y lo sepultó en el bolsillo trasero de su pantalón. El cartero lo estaba mirando con una expresión húmeda en los ojos que el vate recordó a un cachorro bajo la llovizna del parral. Sin una mueca dijo: ahora vamos a la hostería a conocer a esa famosa Beatriz González. Don Pablo está bromeando. Hablo en serio, nos vamos hasta el bar, probamos un vinito y le echamos una mirada a la novia. Se va a morir de impresión si nos ve juntos, Pablo Neruda y Mario Jiménez tomando un vino juntos en la hostería. Se muere. Eso sería muy triste. En vez de escribirle un poema, había que confeccionarle un epitafio. El vate echó a andar enérgicamente, pero al ver que Mario se quedaba atrás, embobado en el horizonte, se dio vuelta y le dijo: ¿y ahora qué pasa? Corriendo, el cartero estuvo pronto a su lado y lo miró a los ojos. Don Pablo, si me caso con Beatriz González, ¿usted aceptaría ser el padrino de la boda? Neruda se acarició la barbilla perfectamente rasurada, fingió cavilar la respuesta y luego se llevó un dedo apodíctico a la frente. Después que nos tomemos el vino en la hostería, vamos a decidir sobre las 2 cuestiones. ¿Cuáles 2? La presidencia de la República y Beatriz González.
Fin del capítulo 3. De Pablo Neruda a mi partido.
A mi partido. Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco. Me has agregado la fuerza de todos los que viven, Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento. Me has dado la libertad que no tiene el solitario. Me enseñaste a encender la bondad como el fuego. Me diste la rectitud que necesita el árbol. Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres. Me mostraste cómo el dolor de un ser muerto en la victoria de todos. Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos. Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca. Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético. Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.